Vamos a comenzar nuestro programa de francés con la profesora Esther Juan. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Vamos a acabar ya las unidades del método Voyage. Vamos a hacer las unidades 13, 14 y 15. Bueno, y las dificultades y lo que se van a encontrar los alumnos en estas unidades.
Vamos a comentar qué les reservamos en estas últimas unidades.
Pues vamos a comenzar con la 13. Aquí en los diálogos los chicos se van a Marruecos, por un lado, y los canadienses que estaban ya reunidos, ¿no? Buscan piso.
Exacto. Jean y Olivier, nuestros suizos trotamundos, habían decidido tomarse un añito sabático, o por lo menos unos meses, y se nos van a Marruecos, cruzando España, por cierto, van a pasar por Barcelona. Y nuestra familia canadiense, los Lefranc, vienen para instalarse en París, para abrir una agencia de viaje y afincarse ahí. Entonces, lo primero que tienen que hacer, pues buscar piso, que en París tampoco es fácil.
No es fácil tampoco. Pues vamos a ver más ortografía que fonética, ¿no? Aquí
en sí, en estas unidades, pues ya realmente vamos reforzando algunas cosas que en realidad ya conocemos, pero buscando pues algún truquillo, alguna regla que nos pueda ayudar a afinar la corrección del escrito, por ejemplo, la terminación de los verbos. Luego en la 14, las dobles consonantes, que las habíamos visto con los femeninos, italien, italien. Vemos algunos casos más. Y luego en la 15, pues directamente lo que es la puntuación. Ya hemos comentado que la exclamación y la interrogación en francés solo se cierran. Luego tenemos cosas originales, como lo del apóstrofe, cuando se cae alguna vocal por el camino. Y algunas cositas así, que ya las conocemos. Pero para dejarlas bien... cerradas y asimiladas.
Y en cuanto a gramática, ¿con qué comenzamos?
En la 13 vamos a cambiar un poquito de aires, porque lo que vamos a ver son dos tiempos que nos permiten hablar de hipótesis. El condicional, el condicional, que es una cosa muy parecida al futuro, pero con terminaciones ligeramente distintas. Volvemos a la distinción que habíamos comentado en el programa anterior, de E cerrada, E abierta. Es lo que fonéticamente nos va a ayudar a distinguir estos dos. Tenemos también el condicional pasado, que es el auxiliar, être o avoir, según toque, en condicional presente, más el participio, y un tercer tiempo, que es el pluscuamperfecto, que es auxiliar en imperfecto, más participio. El pluscuamperfecto, pues igual que en español, yo había terminado los deberes cuando llegó mi madre. J'avais terminé mes devoirs quand ma mère est arrivée. Es el mismo uso, digamos, no plantea dificultades especiales. Y el condicional, lo que es la formación del tiempo y el uso normal del tiempo, pues bueno, tampoco je voudrais, quisiera, pero sí plantea una dificultad en lo que es la construcción de estas típicas frases hipotéticas con sí.
¿Podemos poner algún ejemplo?
Sí, vamos a poner tres ejemplos para dejar claro cómo se construye y qué significa cada versión. Porque digamos que hay tres niveles de probabilidad. Si decimos, si je sais à quelle heure est le film, je viendrai. Si sé a qué hora es la película, vendré. Estamos hablando de hechos ciertos, necesito saberlo, pero si eso se cumple, yo vengo. Si je savais à quelle heure est le film, je viendrai. Estamos diciendo, si supiera, vendría. Cuidado, porque en francés estamos diciendo si sabía. Se usa el imperfecto en la primera parte y el condicional solo en la segunda. Ahí es donde topamos con una dificultad. Si je savais à quelle heure est le film, je viendrai. Estamos hablando de una posibilidad remota. Si supiera qué hora es la película, vendría. Pero es que no lo sé. Y si ya utilizamos los tiempos compuestos, si j'avais su a quelle heure était le film, je serais venu. Si hubiera sabido a qué hora era la película, pero estamos no con un condicional, sino con un pluscuamperfecto. Si había sabido, por decirlo en español literal, hay que tener cuidado con ese, hubiera venido. Quiere decir que ni me enteré a tiempo, ni vine. ¿De acuerdo?
Claro. Aquí digamos que si utilizas el imperfecto en la segunda posibilidad, que utilizas el pluscuamperfecto en el lugar del condicional y el pretérito imperfecto, ¿cuál es, repíteme, cuál es el verbo
a ver,
que sustituye?
En la segunda, posibilidad remota. Sí. Imperfecto en la primera, si je savais à quelle heure est le film, condicional en la segunda, je viendrai. Posibilidad ya anulada porque ya se supone que es tarde, pluscuamperfecto en la primera, si j'avais su à quelle heure était le film, condicional pasado en la segunda, je serais venu.
Yo supongo que también esto es cuestión, como hemos venido diciendo también en el programa anterior y en otros programas, pues de trabajarlo, ¿no? Y
claro, aquí hay que tener presente que no es lo mismo, que hay que estar atento con los cinco sentidos puestos y practicar.
Y en cuanto a los ejercicios, ¿qué vemos?
En los ejercicios, bueno, no vamos a comentar todos los ejercicios, retomamos un poquito el tema de los estudios, retomamos el tema de los deseos, porque el condicional también sirve para decir lo que uno querría, quisiera hacer, y el tema del mundo francófono, que venimos explorando y sugiriendo a lo largo de todo el método. Por ejemplo, pues tenemos un ejercicio sobre el Rally París-Dakar, un itinerario, y les pedimos que se informen un poquito. La información no la tienen en el libro, ahí tienen que comprobar en una enciclopedia, en un diccionario Lagus de andar por casa, qué países son francófonos de los que se cruzan en un rally
del París-Dakar,
porque son muchos, no todos. Es interesante conocerlo, y ahí pues ya les vamos dando algunas pistas. Luego tenemos otro ejercicio también en el que le preguntamos qué haría usted, qué visitaría si estuviera en la Provenza francesa, en los Alpes. Hasta ahí todo es muy familiar, digamos. En Bruselas, que ya nos hemos acostumbrado con las instituciones europeas a que forme parte de la vida cotidiana, pero también en Montreal, en la parte francófona de Canadá, que es Quebec, o en Senegal, que es uno de los muchos países de África del Oeste en el que el francés es lengua de comunicación normal.
Haríamos un buen viaje de todas las maneras por todos los países francófonos. Vamos.
Yo desde luego lo recomiendo.
Sí. Vamos a la siguiente unidad, la unidad 14. Aquí los belgas se van a Martinica, desde luego es un viaje continuo, es una maravilla.
Claro, y además explotamos todos los tipos de viaje. Aquí tenemos a un señor que es profesor de Derecho Internacional en la universidad y le invitan a un congreso. La ruta de los congresos tampoco está mal. Invita a su señora en plan viaje romántico, pero la señora ya sabemos que tiene un carácter un poquito especial y no está muy convencida. Está la mujer muy agobiada con los niños, con todos los problemas que puede haber. Entonces no sabemos si se terminarán yendo o no, pero ahí está la propuesta. Y luego pues nuestra señora Lefranc, que viene de Montreal, que está enferma, que es que algo le ha sentado mal, entonces pues la tenemos que llevar a urgencias. Y eso pasa también.
Es otro viaje, pero peor.
Sí, pero bueno, como luego tiene tiempo para instalarse y que le vaya todo muy bien, pues bueno, es un pequeño contratiempo.
Ya comentábamos antes que no se va a ver aquí fonética, pero sí ortografía también en cuanto a la cuestión de las dobles consonantes.
Uh-huh. Sí, esto, bueno, luego comentamos rápidamente, lo he dicho antes, es un poco todo el tema. Por los femeninos son un caso típico en los adjetivos, pero luego se ven más casos, situaciones típicas en las que vamos a encontrar dobles consonantes, que una vez más no son reglas sistemáticas que haya que memorizar, sino un apunte de, fíjese que aquí y más allá esto suele funcionar así, casi siempre funciona así. Entonces es un truco para ir mejorando la ortografía, ¿no?
Y en gramática, el discurso indirecto, que a veces tiene su dificultad para la utilización.
Sí, bueno, empezamos por el principio. No estamos dando todo lo que es el discurso indirecto, que es complicado, pero al menos todas las formas con la preposición de dire de, demander de, conseiller de, que funciona con el infinitivo. Je demande de venir. Je demande à quelqu'un de venir. Le pido, en español sería le pido que venga. No tenemos esa forma. Sería
no
le pido
dejamos,
de venir,
no.
Literalmente. Esa no la tenemos. En francés es muy cómoda porque permite expresar pues peticiones, consejos, sugerencias. Nos permite matizar el imperativo. Habíamos aprendido a dar órdenes. También se pueden pedir las cosas por las buenas. Entonces, entre eso y el condicional, que es por favor, ¿podría usted hacer esto? Pues ya vamos jugando con más matices a la hora de conseguir que alguien te haga un favor o conseguir aconsejar a un amigo, ¿no?
También entonces se puede utilizar el condicional.
Sí, claro, claro, claro. Igual que en español decimos, deberías ir al médico. Tu devrais aller chez le médecin.
¿Y los relativos son un poquito complicados?
Sí, aquí nos centramos en dos, en el qui y el que tradicionalmente plantean problemas porque en español no los distinguimos, es que para todo. Mientras que en francés tenemos el qui, que dentro de la frase relativa cumple la función de sujeto. La personne qui vient. ¿Sí? En cambio, el que funciona para un objeto. La personne que je vois. En ese caso, el sujeto es je, soy yo. Y el que es la persona a la que yo veo, es el objeto. En español, como es que y que, pues tenemos tendencia, cuando nos ponemos a escribir en francés, a poner que para todo. O si nos a veces nos damos cuenta de que hay un qui, ponemos qui para todo. Tampoco.
Esto sería una cuestión de observación. Quiero decir, si vemos que hay un sujeto...
Claro, hay otro sujeto que, después otro sujeto? Del que o del qui. Hay otro. Si hay otro es que.
Es que.
Si no hay otro es qui. ¿Por qué tiene que ser ese?
Yo creo que eso, que es una cuestión más que nada de observación.
Es una cuestión de, claro, de fijarse qué hay dentro de esa frase. Con un poquito de práctica no es muy difícil, pero hay que acordarse. Y ahí es donde también hay que recordar que hay que procurar no traducir. No pensemos lo que queremos decir en español y luego lo traducimos, porque eso nos induce a todo tipo de errores. Hay que intentar planteárselo como los juegos estos de construcción para niños. Tomemos el tiempo de darle el punto lúdico a cómo funciona esto, cómo construyo una frase con lo que me están enseñando.
Sí, es una especie de puzzle, pero que hay que partir de cero.
Claro, y hay cosas que, igual que los legos estos, ¿no? Hay piezas que encajan y piezas que no.
¿Y el quel?
El quel, bueno, es un apunte más para la interrogación y la exclamación. Creo que, de hecho, en el programa anterior di el ejemplo de quel horror, qué horror. La dificultad que tiene, la pequeña dificultad, es que es un adjetivo que concuerda con el sustantivo al que acompaña. Quel horreur, horreur es femenino en español, entonces será quel, dos L's, E. Simplemente. También ese adjetivo funciona como interrogativo. Quel heure est-il, ¿qué hora es?
Sí, bueno, hay que tener en cuenta la concordancia.
Hay que tener
en
cuenta la concordancia. Básicamente es la... Ese es el puntito que hay que tener en cuenta. Esto ya nos permite hacer preguntas que no son de responder sí o no, sino preguntas abiertas, pedir una información concreta.
¿Y se? ¿Y le?
Ah, esta es una particularidad del francés que da muchos quebraderos de cabeza. Cuando decimos y le y cuando decimos se, y lo le. A la hora, pues, por ejemplo, de presentar a una persona, ¿no? Pues digamos que hay un truco bastante simple. Il est va con un adjetivo. Il est belge. Estamos hablando, de, por ejemplo, de Monsieur Mosé, de nuestro personaje belga. Il est belge. Va con un adjetivo, es il est. No se puede decir c'est belge en ningún caso. ¿De acuerdo? Con un sustantivo. Il est professeur. ¿A qué se dedica? Es profesor. Il est professeur. E incluso... un sustantivo con algún complemento. Il est professeur d'université. Sin problema. Cuando decimos c'est, con un nombre propio, c'est Monsieur Mosé. Nunca il est Monsieur Mosé. Con un pronombre, c'est lui. Todos nos acordamos del anuncio, ¿no? Lulu, c'est moi. Pues ese, recordadlo, funciona. Siempre, con los pronombres tónicos. Y... también cuando lo que sigue es un sustantivo determinado, al menos por un artículo. C'est un professeur d'université. Si decimos il est professeur d'université...
No ponemos el un.
Exacto. Si decimos il est professeur d'université, es una categoría profesional. Si decimos c'est un professeur d'université, un professeur de l'université de Bruxelles, estamos especificando quién es concretamente. Es ese. Y entonces, cuando si tenemos un artículo por medio, va a ser C. C'est le professeur de droit international.
Y cuando no hay artículo, entonces es il.
Es un truquito, pero, sí, es un truquito, pero funciona.
Y en cuanto a las actividades, tenemos aquí la enfermedad. Ya decíamos que nos iba a...
Claro, claro, claro. Entonces, como no todo es siempre maravilloso, pues también hay que tener vocabulario para resolver problemas. Y aquí pues tenemos un par de actividades, por ejemplo, de buscar un medicamento entre un montón. En realidad lo que utilizamos es el aspecto de la caja o del tubo, etcétera. Pero bueno, está bien saber si es pastilla, comprimido, tubo, caja. Pues bueno, viene. Y luego una pequeña comprensión a partir de la publicidad de un seguro de viaje. ¿Qué nos cubre? ¿Qué no nos cubre? ¿Qué pasa si tenemos un accidente? Nunca viene mal.
Nosotros tendríamos que verlo en todos los idiomas, sí.
Sí, claro.
Y seguimos también con el mundo francófono.
Sí, ahí pues nos trasladamos a América del Norte y proponemos una pequeña búsqueda también, dando algunas ciudades o algunos lugares conocidos. Y se trata de buscar dónde están. Por ejemplo, Nueva Orleans, desgraciadamente ahora todo el mundo lo conoce, pero quizá no todo el mundo sepa dónde está Luisiana. ¿Y por qué era francés?
Claro, también es una búsqueda bonita.
¿Por qué hay un barrio francés en Nueva Orleans? Entonces, bueno, es ir a buscar un poquito para darse cuenta de que francés se habla en muchos sitios para cosas pues de lo más variopintas y cada cual más interesante.
Pues vamos a la última unidad del día de hoy, bueno, del día de hoy y también del método que tienen que estudiar nuestros alumnos.
Realmente sí.
Vamos a esta unidad 15, que es una unidad de revisión.
Efectivamente, aquí tenemos una unidad de revisión construida como las demás, que empieza con un texto sobre el mundo francófono, para recapitular un poquito lo que hemos ido viendo. Es un texto, lo hemos hecho aposta para que se den cuenta, es un texto hecho por alumnos de un instituto alemán que nos lo prestaron para editarlo, para que vean que a esto pueden llegar poquito a poco. Es una cuestión de constancia, de trabajo, de práctica, pero realmente no les vamos a pedir nada que no puedan hacer.
Aquí también en esta última unidad, Cebollage 1, se resume un poco lo que les ha pasado a los personajes a lo largo del libro.
Claro, efectivamente, pues que puesto que tenemos aquí a nuestros personajes viajando para allá y para acá, los cogimos a todos en París porque se juntaron todos en un hotel y luego los hemos estado desperdigando por ahí y recapitulamos un poquito lo que les pasa, también para dejar la historia recapitulada como en una serie, porque el libro continúa, estamos terminando ya el nivel 2 y el nivel 3 de Voyage, para el nivel intermedio alto. Para quienes quieran seguir, tienen la posibilidad de hacerlo, lo podrán hacer pues por ejemplo a través del Quid o según el tipo de estudios que emprendan, pues puede ocurrir que sigan con estos personajes y con este libro.
Es decir, que aunque el método para los alumnos de acceso acaba aquí,
su programa acaba aquí,
que no se asusten, pero a todos aquellos que quieran continuar, porque quieran de verdad aprender francés,
efectivamente,
porque el método continúa la historia de nuestros personajes.
Exacto, siguen con sus viajes, siguen con sus aventuras y seguimos progresando en francés.
Aquí en ortografía volvemos otra vez a la puntuación, sí, a las interrogaciones y exclamaciones, que ya hemos dicho que solo cierran.
Cosas que no son nuevas, pero que viene bien dejarlas claritas para terminar.
¿Y en gramática qué se ve o qué se repasa?
En gramática introducimos alguna cosita nueva, que son los medios básicos para expresar las relaciones lógicas. Porque a menudo pedimos opiniones, pedimos descripciones, pedimos cosas pues más complicadas y está bien que tengan algunas cosas muy muy elementales pues para expresar la causa, parce que, por qué, la consecuencia, donc, alors, el sin embargo español, pues, oposición en francés, me, que es el pero, pourtant, el lugar, el modo, como, el tiempo, con, que nos permiten articular ya frases un poquito más complejas simplemente con estos elementos y los que ya sabemos, y ya nos permiten hacer un pequeño discurso argumentativo nos permiten matizar lo que opinamos, por qué lo opinamos, lo que ya nos da mucha más amplitud para una conversación o una carta.
Y se completan también los relativos.
Sí, ahí vemos el don, que es el cuyo español, y el u, que es donde, el lugar. Estos no plantean grandes problemas, menos que el qui y el que. Entonces, bueno, pero para ya tener también la serie completa de relativos que nos permita armar frases más sofisticadas, ¿no?
¿Y los impersonales?
Los impersonales los hemos ido viendo. Il y a, il faut, hace falta. Los típicos, los resumimos también, los típicos del parte del tiempo. Il fait beau, hace bueno. Il fait chaud, hace calor. Il pleut, llueve. Il neige, nieva. Entonces, con esto ya podemos hablar del tiempo, que es muy socorrido.
Ejercicios y actividades.
Los ejercicios, bueno, siguen más o menos la pauta habitual. Las actividades, en todas las unidades de revisión teníamos una sección cómo hacer. Cómo hacer para resolver un problema. En este caso queremos cómo recuperar un objeto que se nos ha olvidado en algún sitio, cómo comprar un billete de avión, cómo matricularse en un curso de verano, cómo ir a urgencias, cómo recuperar los gastos de hospital. Entonces, no es nada que no sepamos hacer en español, pero viene bien poderlo decir en francés o escribir si es necesario, ¿no? Entonces,
ahí repasa mucho algunas, vocabulario, ¿no?
Claro, la idea es ir repasando, recapitulando y añadiendo un poquito de vocabulario para poder hacer todo eso.
Y en cuanto a las actividades, ¿se ve el mundo francófono? ¿Se habla del tiempo, como hemos dicho?
Sí, vemos un mapa de todo el mundo francófono, y hemos hablado un poquito de la francofonía como organización internacional también, y ahí vemos el mapa completo. Podemos jugar un poquito con eso para ver dónde se habla francés. Se vuelven a barajar posibilidades de viaje, claro, queremos terminar invitándoles a viajar todo lo que puedan y a justificar qué viajes les gustaría hacer. Como ya pueden argumentar un poquito, ya pueden explicar sus opiniones, aprovechen, cuéntenos qué quieren hacer y por qué. Y luego pues tenemos una última sección que son las actividades estas en las que les pedimos que busquen fuera del libro, donde quieran, en internet hay enciclopedias, hay páginas web de todo tipo, busquen la información como si tuvieran que viajar. Y les damos dos situaciones: buscar un curso de verano en la zona de los Alpes y hacer un viaje a Niza en unas fechas que les damos, en avión, en tren, en autobús. Si tuvieran que hacerlo, ¿por dónde empezarían? Después de todo esto, con los medios que tienen ahora, ¿no?
Pues con esto hemos acabado las 15 unidades. Estamos finalizando marzo y ya tendríamos un último programa, pero que dedicaremos íntegro pues a ver cómo va a ser el examen final, qué se va a pedir, poner ejemplos y demás. Todavía tenemos este tiempo, no excesivo, aunque pueda parecerlo, pues hasta que tengamos este programa y sobre todo hasta que se enfrenten al examen. ¿Alguna recomendación pues para repasar el método, para las dudas que tengan ahora? Todavía tienen un tiempo,
todavía
si no lo han acabado.
Margen para preguntarnos. No olviden que tienen bastantes medios para hacerlo. Busquen el que mejor les convenga, sea el teléfono, sea evidentemente su tutor en el centro. Aunque no pueda asistir a las tutorías, póngase en contacto con él. Tiene experiencia, conoce su situación, la comprende. Tenemos el curso virtual, tenemos tutores, tenemos un tutor de apoyo en red que nos ayuda, estamos nosotros también contestando las preguntas, y ahí pueden compartir dudas con los compañeros que habrán preguntado cosas parecidas o que estarán esperando respuestas parecidas. Todo esto le puede ser muy útil. Cuando trabajen el método, trabajen con calma, con regularidad. Lo decimos, lo repetimos y no nos cansamos. Una lengua también es un hábito. Y esto no se hace en una semana hincando codos. No se puede, es imposible. Entonces, hagan poquito lo que puedan. Si no pueden hacer mucho, hagan poco. Pero hagan con regularidad. No duden en preguntar todo lo que haga falta. Ahora, cada día tenemos más medios para atenderles y para atenderles mejor, aprovéchenlos.
Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado un día más.
Gracias a ti, Isabel. Hasta pronto.